Comunidad Católica, Guardianas y Defensores de la Fe, dando testimonio alegre del amor de Dios y de la belleza de la santidad.
Hermanos, vamos a compartir un poco de la palabra del Señor, que es muy importante, que es uno de los es el centro de nuestra fe, ¿no? Así como la Eucaristía, dice el Catecismo, que la Iglesia venera a la Eucaristía, a la Sagrada Escritura, así como venera a la Santa Eucaristía. Si no me equivoco, en el 117 o algo. Yo lo voy a buscar. Creo que en una prédica me comprometí a decírselo y hasta ahora creo que se los pude decir. Pero es esto, mis hermanos. Es muy importante la palabra del Señor. Y vamos a escuchar lo que el Señor nos tiene que decir en esta noche. Y empiezo con un ejemplo. Yo sé que aquí hay muchos asesores, muchos emprendedores, gente de negocio, ¿no? Y voy a hacer el siguiente planteamiento. Si no me equivoco, esto que está arriba es un cielo falso, ¿no? Arquitectos, ¿sí? Digamos que yo soy dueño de esto y voy a contratar a Juan Pablo a que haga todo este cielo falso. Digamos que no está, ¿ya? Y él trabaja todo el día, me va colocando y acuerdo con él $1,000, ¿ok? Es un buen precio, yo creo, para $1,000 que en un día lo haga. Digamos, ¿no? Y de pronto llega Javier y lo saluda a Juan Pablo, ¿cómo estás? Y no querés ayudar, y Javier me coloca ese de la esquina. Perfecto, ahora yo soy el propietario, soy el dueño de la obra, y saco $1,000 y le doy a Javier y le pago a Juan Pablo los $1,000. ¿Ustedes creen que estoy haciendo bien? A ver, asesores, él me colocó una losa, ¿no? Un cuadradito, vamos. Y Juan Pablo me trabajó todo el día y puso todo. ¿Qué dice? ¿Está bien por una cosa? No, estamos hablando, no pregunté desde el punto de vista teológico, sino como asesores y emprendedores. Comerciantes. No está bien. ¿Ustedes le pagarían por colocar o están botando dinero? No es negocio, ¿no? No es negocio. Yo creo que, ¿cuánto debería pagarle a Javier que hizo? $50, no hay negocio, usted no emprenda. Una sodita, quizás, dice uno, ¿no? A veces ha sido para su sodita, decimos, ¿no? Para su cena. Entonces, hermano, hay algo que pasó justamente mientras Jesús estuvo aquí, que él contó una parábola que está en Mateo 20, del versículo 1 al 16, muy similar a este pequeño ejemplo, quizás de la vida real, porque puede pasar muchas veces. Puede pasar con regalos en la familia, puede pasar en el trabajo, ¿no? Vamos a ver lo que dice la Escritura. Dice: en efecto, el reino de los cielos es semejante a un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Habiéndose ajustado con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Salió luego hacia media mañana y al ver a otros que estaban en la plaza parados, les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir al mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. ¿Cuántas veces ha salido ahí a buscar? Vamos contando, ¿cuántas van? Ajá, ¿van? Cuatro, muy bien. Y ellos fueron, dice, ¿no? Todavía salió a eso del atardecer, y al encontrar a otros que estaban allí, les dice: ¿por qué están aquí todo el día parados? Les dice: es que nadie nos ha contratado. Entonces les dice: vayan también ustedes a la viña. Al atardecer, dice el dueño de la viña a su administrador: llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros. Vinieron pues los del atardecer y cobraron un denario cada uno. Al venir los primeros pensaron que cobrarían más, pero ellos también cobraron un denario cada uno. Y al cobrarlo murmuraban contra el propietario diciendo: estos últimos no han trabajado más que una hora y les pagas como a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el calor. Pero él contestó a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia, ¿no te ajustaste conmigo en un denario? pues toma lo tuyo y vete. Por mi parte, quiero dar a este último lo mismo que a ti. Es que no puedo hacer con lo mío lo que quiero. ¿O va a ser tu ojo malo porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, qué hermosa enseñanza. Algo muy similar, ¿no? Que a veces pasa en nuestros días cuando nos comparamos, ¿no? Cuando comparamos lo que hacemos con lo que otros hacen, cuando nos medimos con los demás. Y es muy rica esta palabra en enseñanza y vamos a ver un poquito y analizar para que esto pueda servirnos en nuestra vida también. Hermanos, dice el texto atardecer en el versículo detrás de la letra más chica, dice todavía a la quinta, ¿no? Iban cuatro, y pregunté, y dice a la quinta, todavía salió a eso del atardecer, y al encontrar a otros que estaban allí, les dice, ¿por qué están aquí todo el día parados? Es que nadie nos ha contratado. Le dice, vayan ustedes también a la viña. El versículo 8 indica, al atardecer, dice el dueño de la viña, su administrador, llama a los obreros y págales. ¿En qué momento? Al atardecer, no dice al anochecer. Significa que cuando ya estaba cayendo el sol, los llama, van y seguía cayendo el sol y ya se acabó el trabajo. Hagamos la suma, hermano. Va, los llama y el tiempo que tardan en llegar a la viña, el tiempo que el administrador le da las instrucciones, ustedes van a hacer esto, y en lo que ya están por recoger sus herramientas, porque no es anochecer, no está anocheciendo, se acabó. Caramba, ni siquiera empezamos a trabajar y ya. Seguramente un clima de decepción, porque ya querían cobrar, ¿no es cierto?, para hacer algo para cobrar. Y ahí el administrador corta el trabajo, dice, suficiente, ya el propietario dice que paremos y le voy a comenzar a pagar. Bueno, entonces hubo una gran sorpresa, porque cuando les empieza a pagar, a estos que ni siquiera habían agarrado la herramienta o se habían puesto a trabajar, ¿no?, un denario. Y los demás, los que llegaron al principio, sacando cálculos, si puso una losa Javier, entonces me tocaría, y comenzamos a sacar matemáticas, ¿no? Y cuando se sorprende, les da también un denario. ¿Qué pasó aquí? O sea, están mal en las matemáticas, ¿no? Los otros calcularon cuánto debían recibir y quedaron decepcionados porque esto no era justo. Ellos no fueron valorizados ni reconocieron su trabajo. Se estaban comparando con los que no hicieron nada. Esto es lo que estaba pasando. Nosotros hicimos mucho, ellos no hicieron nada y no está dando lo mismo. Esto no es justo, no está bien. Y como les dije, a los ojos de un emprendedor o un asesor, o quizás nosotros también nos puede pasar. Que nosotros hacemos muchas cosas y decimos, merezco esto, ¿no? Mamá, yo limpié, barrí, trapeé, lavé, dame permiso o haz esto conmigo. Y a veces nos acostumbramos en la vida a una vida de meritocracia. ¿Y qué es la meritocracia? A hacer algo y recibir recompensa por lo que yo hago. Y desde chico muchas veces tenemos esta formación de nuestros padres, ¿no? Sacas buenas notas y te doy permiso. Depende de tus notas al final para que tengas esto. Te portás bien y en diciembre, ¿qué vas a tener? Un regalo de Navidad, ¿no? Hace esto y vas a recibir recompensa. Y a veces nosotros trasladamos esto también para nuestra relación con los demás y con Dios. Porque ¿cuántos de nosotros no hemos dicho, Diosito, por favor, ayúdame y te prometo que...? ¿No? Y comenzamos a tener una vida de acuerdos, de contrato, ¿no? De que yo doy esto y que yo espero recibir esto. Y también comenzamos a medirnos con los hermanos y con los demás, con el prójimo. Y esto lo trasladamos al trabajo, a la familia, al esposo, a la esposa, a los amigos, ¿no? Y ¿por qué no? Por supuesto, de nuestra relación con Dios. Donde muchos a veces hemos dicho, si yo voy a Cotoca, calculo que esta gracia la puedo alcanzar, ¿no? Y si lo hago de rodilla, doble. Y si lo hago rezando el rosario, escuché por ahí que triple. Entonces, o sea, y comenzamos a hacer cálculos. Pero mis hermanos, esto no está mal, pero nuestras matemáticas no son las matemáticas de Dios. Y lo vamos a ver aquí. ¿Por qué? Porque Dios da a cada cual como quiere. lo que Él quiere. ¿Y dónde está la diferencia, hermano? ¿Dónde está la diferencia? Hubo, cuando se da este hecho de darle un denario al primero y comenzar hasta el último denario, hay una protesta colectiva. Ellos trabajaron bajo un contrato en el marco de la ley. Y esto les dice el propietario. Y sin embargo, el propietario responde de manera personal. Es muy, muy, muy interesante porque dice: llama a los obreros, y él le contestó a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. No te ajustaste conmigo en un denario. Y es porque quizás esta noche el Señor nos está hablando a nosotros y ve nuestra realidad y ve cómo estamos viviendo. Y todas nuestras quejas, nuestros dolores, nuestras decepciones, hoy el Señor nos las responde de manera personal y nos dice: hey, todo lo que estás viviendo ha sido porque vos has estado haciendo acuerdos y contratos y esperando vivir con mérito. Y usted dirá: pero ¿qué tiene? ¿Qué tiene que yo haga? Hermano, no está en lo malo que esté, sino en lo mejor que está por venir. ¿Por qué? Porque estos primeros hermanos vinieron con un contrato, ¿ya? Y les dijo: ustedes vengan a mi viña, les doy un denario, y ese era el acuerdo. Sin embargo, los otros fueron sin contrato. Fueron porque confiaron en Él. Y el Señor nos dice, a vos te doy lo justo, te doy lo que acordamos, y te pago. Pero a los que confían en mí, no les pago, les doy. Y aquí vamos encontrando la diferencia de nosotros. Aquellos que hacen acuerdo, o que viven con meritocracia, o que vivimos con mérito con Dios, muchas veces recibimos el pago de nuestras acciones. O cuando queremos agradar a alguien, también en un trabajo, no faltan lo que decimos, como decimos, chupa, no hay que todo, y ahí estamos, no hay que estés acá, y recibe quizás su pago. Pero aquel que se gana la confianza del jefe, ¿qué recibe? Es mucha cosa, ¿no es cierto? Cuando nos ganamos la confianza de la persona con la que trabajamos, se nos abren muchas puertas. Hay ascenso, hay mejoras en los puestos, porque nos van colocando en lugares de privilegio donde confían en nosotros. Se abren más puertas, más de lo que yo haga por un acuerdo y por un salario. Y ahí está la diferencia con nosotros, con Dios. Que si nosotros hacemos un acuerdo o un contrato con Él, nos paga. Pero a los que confían en Él, Dios les da, y les da en abundancia. Nos da de lo que es de Él. La clave, hermanos, no está en que nosotros entendamos cómo hace Dios, cómo actúa Dios, sino en cuál de los dos grupos pertenecemos nosotros. En el grupo de que vive contando con matemáticas las cosas y las bendiciones de nuestra vida, o el grupo que confía plenamente en Dios y en todas las gracias y dones que tiene para darnos. ¿En qué grupo nos ubicamos? Es muy importante, porque esto se refleja en toda nuestra vida. Porque a partir de ahí dejamos de vivir en comparaciones. Aparte de ahí comenzamos a vivir en felicidad y en alegría. Y a sentirnos bien. Y no estar comparándonos con los demás. Ni fijándonos si Él hace o no hace. Si Él lo hizo, Él llegó, Él no llegó. Está temprano, está tarde. Hermano, es muy importante, porque los primeros reciben un salario, pero los últimos reciben regalo, porque ellos van al llamado y a la confianza con Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos preocupado en nuestra vida? Yo he escuchado de muchos grupos de amigos: yo, la verdad, que como vivo y me comporto, me conformo con no ir al infierno. Como yo vivo, con tal de no al infierno, por lo menos en el purgatorio estoy bien. Y muchas veces no queremos ir más allá y entender de que hay un Dios que nos quiere ahora hacer vivir el cielo. Yo creo que esto es muy importante, y aquí se centra el mensaje de esta palabra, hermano. De que no busquemos solamente y no nos conformemos con migajas. No nos conformemos con decir: estoy salvo, voy a misa los domingos y voy al grupo los miércoles. Sino que empecemos a responder al llamado que nos hace Dios, y que nos dice, confía en mí. Que no estemos solamente cumpliendo una u otra cosa y estemos bajo una ley, y que nos atormentemos con ser perfectos. Es un poco raro lo que estoy diciendo, pero quisiera que lo entendamos. No nos atormentemos por ser y cumplir hasta la última coma. Hermano, lo más importante es amar a Dios, confiar en Él plenamente. Quien confía en Dios cumple su palabra. Si nosotros por miedo queremos escribirnos los 10 mandamientos en el pecho y las tablas de la ley atrás en la espalda, y queremos vivir bajo un estrés y una rigidez de cumplir, nos va a ser muy difícil. Nos va a ser muy difícil porque, ¿saben qué? Para el hombre es imposible salvarse. Para el hombre es imposible. Por eso necesitamos a Jesús. Si no, la venida de Cristo hubiera sido en vano. Si nosotros perfectos pudiéramos solucionar toda nuestra vida, pudiéramos hacer todo. Hermano, necesitamos responder al llamado de Dios, responder al llamado del Señor que nos dice, confíe. Había una definición de pecado que me gustó mucho entre tantos estudios teológicos, que es la falta de confianza en Dios. Y me gustó y fui profundizando en esto, porque si nosotros confiáramos, haríamos caso. Como niño, no vas por ahí, ¿no es cierto? Y el niño confía. Su papá, su mamá le dice, no hagas esto, y el niño va confiando. Escucha la voz y confía. Pero el momento que desconfiamos y comenzamos a confiar en nosotros mismos y no escuchamos el llamado y la voz de Dios que nos dice, venga, venga mi viña, venga, venga al grupo de oración, venga a misa todos los días. Comenzamos a confiar en nuestras fuerzas, comenzamos a repetir y a replicar lo que pasó en el Génesis, cuando la serpiente lo engañó y le dijo, por tus propios medios vas a ser feliz. Come este fruto y por tus propios medios vas a alcanzar el conocimiento. Entonces ahí entró el pecado por la falta de confianza en la palabra de Dios que dijo, no coma de este árbol, del fruto de este árbol. Hermano, estamos llamados a confiar plenamente en Dios. ¿Para qué? Para vivir plenamente en Él. Porque su misericordia es infinita. Su misericordia es grande. Y en esta noche Él quiere que respondamos a este llamado. Quiere que dejemos de lado los acuerdos que hemos tenido y que comencemos a confiar. ¿Qué acuerdo puedo tener yo con mi padre para vivir? Si yo tengo 12 años, 13 años o cuando nace el niño firma un acuerdo con su padre, no, el padre le da todo de gracia. Pero se imaginen ustedes al niño diciendo, me vas a dar leche, me vas a llevar al colegio, firmame que me vas a dar alimentación, me vas a dar este tipo de comida, la universidad acá. El padre quiere dar más. Si se sujeta a ese contrato y ese acuerdo, no va a vivir la plenitud de lo que es compartir con su padre, de tener esa intimidad con su padre, de tener esa experiencia con su padre. Y recuerdo el testimonio, bueno, el testimonio, un hecho de vida, se me vino ahorita viendo a un gran hombre, un gran ejemplo, que su padre le dijo, usted salió de la universidad, perfecto. ¿Qué es lo que uno busca después de la universidad? Hacer una maestría, ¿no? Seguir estudiando. Y le dice, bueno, búsquese la mejor universidad, usted va a hacer la maestría. Muy bien, papá. Estamos bien, ¿no? Busca el hijo la mejor universidad y le dice, papá, lo encontré. Es esta. Muy bien, le dice. Ahora, yo le ofrezco una mejor maestría. Ah, sí, ¿cuál? A mi lado. ¿Quiere hacerla? Si la cuento bien, después me corrigen si no la conté bien los que saben bien esta historia. Y le dice, sí, quiero hacerlo. Y tuvo un aprendizaje y esta persona ha apuntalado mucho el departamento y se ha destacado estando al lado de su padre. Su padre formándolo, enseñándole, abriéndole las puertas, mostrándole de la mano. Más que ir a una universidad, a un instituto a cumplir y a recibir ciertos conocimientos, el conocimiento de estar y compartir y de tener esta experiencia personal no se compara. Y es esto lo que esta noche estamos llamados, a que nosotros tengamos una experiencia con Dios, de que le digamos, Señor, confío plenamente en vos. Esto molestó mucho a los judíos en su época, en su momento, porque ellos no podían aceptar de que personas que no tenían los méritos reciban la salvación. Este es el contexto de esta palabra. Después de esto, dice el texto, a continuación resolvieron también, fue uno de los motivos para que quieran crucificar a Jesús, porque no podían entender los judíos que cumpliendo los más de 300 preceptos, de pronto la salvación es para el último, para usted, para mí. Y es que esta es la gracia y la misericordia de Dios. Este es el cielo. Y esta noche estamos invitados a abandonarnos, a acudir. El Señor nos llama y nos dice: ¡Hey! Quédese ahí parado, quédese ahí sentado. Venga. La gracia es para usted también. La misericordia es para usted. El cielo es para usted. Quédese ahí sentado. No, pero que son las 9 de la noche. La misa era a las 10 de la mañana. No importa. Hay gracia a esta hora. No fui en la mañana a misa como mi hermano. No fui al mediodía a no rezar rosario. No hice ayuno hoy día. Ya son las 9. No creo que... Hay gracia para hoy día, para usted. En este momento de su vida. Quizás no ha vivido como otras personas que nosotros admiramos. No soy como Vivian. No soy como Javier. No soy como Danielito. No sé. No soy como el que está aquí parado. Hermano, no se trata de estar aquí parado, de hacer lo que estamos haciendo. No es por mérito. Es porque usted en este momento diga sí al Señor y quiero. Y que quiero decir, Señor, que voy a tu viña. Y que se integre al grupo. Y que usted diga al final del grupo: quiero ser parte de esta comunidad. Que se acerque a nuestros hermanos que están dirigiendo, Olivia, y que diga: quiero servir en el grupo de oración. ¿Qué puedo hacer? ¿Estoy tarde? No está tarde, mi hermano. ¿Puedo servir? Puede servir. ¿Puedo conocer a Cristo? Puede. ¿Puede ir a misa? Puede ir a misa. ¿Puedo confesarme? Tengo tiempo. Mire, he vivido de esta manera. Sí, hay gracia, hay misericordia para usted. No ha llegado la noche todavía. Estamos en el atardecer. Y en el atardecer nos ha llegado la luz. Y es la luz de Cristo que nos dice: no importa lo que hayas hecho. No importa lo que hayas pasado antes. San Agustín decía: tarde te amé, hermosura mía. Porque se convirtió de una edad adulta, después de tantos años de Santa Mónica orar por él. Y dice: tarde te amé. Y ayer hablaba con un cliente que es protestante y decía: caramba, le decía a mi hijo, ¿cómo conocí tarde al Señor? ¿Cómo no lo conocí antes? Hermano, estamos a tiempo. Hoy el Señor nos llama a vivir en una plena confianza en Él y a que cambiemos el chip, porque me incluyo, de hoy, Señor, por favor, te pido esto por aquí, esto por acá, una por otra, otra por otra, el examen, ayúdame para mañana, esta cosa en el trabajo, voy a hacer una cosa, una novena por esto. Y no está mal, no está mal, pero el tema es que nosotros, si confiáramos plenamente en Dios, no necesitaríamos estar tan afligidos, porque sabríamos que tenemos un Padre que hace que todo redunde para bien, que todo suceda para bien, porque Él nos ama, y teníamos esa confianza y esa felicidad y esa paz que el mundo no da. Hermano, hay un cielo aquí y ahora. No se conforme con no ir al infierno o ir al purgatorio. Hay un cielo que hoy podemos vivir. Y el Señor nos llama y nos dice: ¿qué haces ahí sentado? ¿Qué haces ahí, hermano? ¿Qué haces ahí sentado? ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Lo invito a mi viña! ¡Ven a trabajar! ¡Ay, pero hasta que lleguemos allá! Y comienzan las dudas. ¿Pero y qué vamos a ir? ¿Vamos a ir en burro, caballo, en burro, caballo, en mula? No importa, vamos. Y si vamos a llegar al final de la tarde, hay otros que están trabajando, pero hay otros que están predicando, ya vienen años en el... No importa, usted va a recibir la gracia que Dios le va a dar, porque Dios puede hacer lo que le da la gana con lo que Él tiene. Así le respondió: ¿acaso, amigo, no puedo hacer yo lo que quiero con lo que tengo? Esto es algo que no se entiende. Esto es algo que desafía nuestros preceptos, nuestros paradigmas, nuestras formas de pensar. Hermano, mañana se confiesa, ahorita no hay un sacerdote, pero mañana usted se confiesa, va a misa y entra en la viña del Señor. Y es más, quiere adelantar, al final el grupo, acérquese y diga: ¿cómo puedo servir? ¿Qué puedo hacer? Hermano, las puertas están abiertas de la viña del Señor. Nadie lo va a juzgar, no hay comparaciones, no hay ninguna condición. No hay ninguna condición. No nos fijamos, el Señor no se fija si usted es flaco, gordo, pobre, rico, extranjero, pequeño, Moreno, voy a mirar arriba para que nadie piense que te... No, yo no se fija de dónde viene, si usted tiene movilidad, si anda en micro, si anda en Uber, si anda, si es choco, moreno, si pecó ayer, si ayer cometió fornicación, si ayer robó, si usted... No importa, hermano, la gracia de Dios está abierta, las puertas están abiertas en esta noche para que trabajemos en la viña del Señor. ¿Cuál es su respuesta? ¿Qué le dice al Señor? Agache la cabeza, si usted puede, un momento, cierre los ojos con esta música de fondo que nos acompaña y nos lleva a la oración. Vamos a ir respondiéndole al Señor y diciendo: Señor Jesús, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre y me has llamado. Me estás llamando en esta noche. Me has llamado muchas veces y en esta noche volvés a llamarme. Quiero darte mi respuesta. Estoy aquí sentado con la mano dibujando en el piso, jugando, con la mirada abajo, con la cabeza abajo, pensando que el día se me ha ido, que he fracasado en mi familia, pensando en que he fracasado en el trabajo porque me han retirado del trabajo, porque no tengo trabajo, porque nadie me quiere contratar. Estoy mirando abajo y con la mano, Señor, moviéndola de un lado a otro, metiendo mi bolsillo y sabiendo que no tengo, Señor, quizás para el día de mañana, porque he malgastado lo que me has dado, lo que he recibido en la vida. Estoy sentado, Señor, varado en el camino, sin hacer nada, viendo cómo dejé ir a mi esposa, cómo dejé ir a mis hijos. Estoy sentado viendo cómo desaproveché el amor de una madre, el amor de mi padre. Estoy sentado con la cabeza abajo sin mirar porque no me atrevo a mirar el horizonte, porque me hace recuerdo a mis decepciones, a mi fracaso. No quiero mirar adelante porque me recuerda lo malo que he sido y los pecados que he cometido y las heridas que he causado y las heridas que me han hecho. Jesús, pero escucho a lo lejos que mencionas mi nombre. Lo mencionas con energía. Y me preguntas: ¿qué hago ahí, aquí sentado? Señor, es que nadie me ha llamado. Es que nadie me ha dicho, nadie me ha tomado en cuenta. Es que nadie quiere contar conmigo. Porque me han dado la espalda. Porque he fracasado en el trabajo. Porque he fracasado con mis amigos. Me han traicionado. Nadie me ha llamado, Señor. Nadie me ha querido tomarme en cuenta. Y vos me respondés y me decís: pero vení, te llamo, vení conmigo en este momento. Señor, pero es tarde, mirá, ya está cayendo el sol, se me acaban las oportunidades, conmigo no hay nada que hacer, todo el mundo me dice que soy un fracaso, que soy una persona que no puede dar más, porque ya me ha mostrado que soy limitado, porque no puedo tener mejor economía, no puedo tener mejores ingresos, no puedo tener mejores relaciones, porque vivo relación en relación con chicas, con chicos, porque no puedo, ya me han dicho que no puedo, estoy en el atardecer de mi vida, es más, espero la noche, Señor. No importa, dice Jesús, vení conmigo, hay espacio en mi viña y no quiero tener ningún contrato con vos, no quiero ningún acuerdo en el cual te recuerde que has perdido. No quiero hacer un contrato con vos, ni un acuerdo, ni ver tus méritos para que fracases otra vez. No, quiero que confíes en mí. El Señor te llama en esta noche, hermano, y te dice que confíes plenamente. ¿Y cuánto vas a recibir? Hermano, ¿sabe cuánto va a recibir? Dice el Señor: todo. Del principio al fin. Porque dice Dios: yo soy la plenitud, yo soy el principio y el fin. En mí se resume todo. No hay nada fuera de mí, dice el Señor. Hermano, ya ha levantado la cabeza y está frente a Jesús, que lo llama, que lo invita, y es más, le ofrece una comunidad. ¿Qué respuesta le da usted, hermano? ¿Qué respuesta? Diga en su corazón, ¿qué respuesta le da? Si quiere ir, sí, Señor, quiero ir de tu mano, confiar, porque confío en vos plenamente. Me cansé de llorar, me cansé de que me decepcionen, me cansé de que me engañen. Ahora quiero ir con vos, Señor, no importa el atardecer. Sé que si voy con vos en el atardecer, veré un nuevo amanecer con vos, Señor, en mi vida y en todas las áreas de mi vida. Dele su respuesta una vez más al Señor, mi hermano, y cantemos este canto mientras se levanta espiritualmente y toma la mano del Señor y camina.
Tu fidelidad es grande.
Búscanos en Instagram y Facebook como Guardianas y Defensores de la Fe.